Vamos a abriendo nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 15. Seguimos ahí, capítulo 15 de Mateo. Mateo, capítulo 15. Y quiero ver si podemos ver versículos 21 al 28 esta mañana. Capítulo 15 de Mateo, versículos 21 al 28. Y pues voy a orar. Padre, gracias Señor otra vez y te pido que dirijas este estudio. Al abrir tu palabra, que seas tú el que nos hables a través de ella y que pues nos ayudes a comprender, a entender bien lo que vamos a ver esta mañana. Y pues Señor, te pido con humildad que me uses para poder ser claro y sencillo en lo que vamos a ver. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a, antes de comenzar a leer este pasaje, quisiera que nos enfocáramos en una frase que está en el versículo 28. Es el último versículo que vamos a ver, pero es el primero que voy a leer ahorita porque quiero que nos enfoquemos en algo que Jesús dijo aquí. En el versículo 28 dice, respondiendo Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Y la palabra en la que me quiero enfocar aquí es la palabra grande. En el idioma griego, en el original, es la palabra mega. Y cuando escuchamos mega, ¿a qué se refiere algo mega? Algo sumamente grande, ¿sí? Hay una mega catástrofe. Parece que pasó algo grave, ¿no? Es mega fuerte. Ah, pues es sumamente fuerte, ¿no? Y lo que Jesús le está diciendo a esta mujer es: mujer, tu fe es sumamente grande. Mi pregunta cuando empecé a leer esto era: ¿qué provocó que Jesús dijera esto de esta mujer? ¿Por qué consideró la fe de esta mujer como una fe mega? Y yo quiero que mientras vayamos estudiando este pasaje, nos vayamos haciendo un examen de conciencia a cada uno de nosotros, en lo personal. Diría Jesús de nosotros: Alejandro, oh Alejandro, grande es tu fe. Oh Erika, grande es tu fe. Oh Adriana, oh Miguel. Y que lo hagamos personal esto, ¿ok? Entonces, no es la primera vez que Jesús decía algo así acerca de alguien. No quiten su dedo de Mateo 15, vamos a capítulo 8. Ahí dejen el dedo en el Mateo 15. A otra ocasión que también Jesús habla acerca de una persona que tenía una mega fe, una fe enorme. Y fíjense bien en el capítulo 8 y el versículo 8. 8:8 dice: Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Versículo 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe, ¿qué? Tan mega. Y es la misma palabra que está utilizando Jesús acerca de la fe de esta mujer, una fe sumamente enorme. En ambos casos que Jesús utiliza esta descripción de la fe, esa palabra mega, no lo hizo refiriéndose a ningún judío. Siempre lo hizo refiriéndose a gentiles. Y es curioso, ¿no? Los que debieron de tener una fe más grande por conocer la palabra de Dios, no la tenían. Y estos gentiles que estaban fuera de todos los pactos y las promesas de Dios eran los que estaban demostrando tener una mega fe, una fe sumamente grande. Y esta es una maravillosísima ilustración de la fe verdadera, de la fe que realmente salva al hombre. Es una ilustración de una fe digna de hacerse notar como Jesucristo lo está haciendo ver en este caso. Y es un contraste bien grande a la fe superficial. que los hombres religiosos tenían en el tiempo de Jesucristo. Y vamos a ver ese contraste, ¿no? La fe verdadera y la fe que es una mega fe, contrastada siempre con la superficialidad de los hombres religiosos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son las cualidades o qué necesitamos tener para tener una grande fe, una fe que es mega. ¿Ok? Vamos a comenzar con el versículo 21 primero, para agarrar un poquito de contexto de lo que vamos a hablar esta mañana. Dice el versículo 21, saliendo Jesús de allí. Estamos otra vez de vuelta en el capítulo 15, por cierto. Perdón. Capítulo 15, versículo 21. Dice, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. La última vez que hablamos en el capítulo 15, tuvimos a Jesús en qué área. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Recuerdan? Galilea. Estaba en el área de Galilea y acababa de ofender, ¿a quiénes? A los fariseos. Entonces aquí tenemos, cuando está diciendo saliendo Jesús de allí, se está refiriendo cuando salió Jesús de Galilea, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y hemos estado estudiando en la vida de Cristo mucho el mapa, ¿no? Y si recuerdan, ¿dónde estaba Tiro y Sidón? Así siempre decimos, echamos un tiro hasta arriba, ¿no? Estaba realmente, si tenemos, podemos visualizar a Galilea, Tiro y Sidón estaban al noreste de Galilea, bien tirado hacia la costa del Mediterráneo, ¿sí? Estaba aproximadamente a unos 50 millas de la región, de la provincia de Galilea al norte, noroeste. Y es lo que hoy en día se conoce con el nombre del país del Líbano, ¿sí? En aquel entonces era llamado la región de los fenicios. ¿Quiénes eran los fenicios? Eran famosos por sus embarcaciones navales, ¿no? Y su comercio. Buenos para el comercio y buenos para construir barcos. Pues es esta misma región a la que está refiriendo aquí. Cuando dice que salió y se retiró hacia esa región. Ahora, en esta ocasión vemos entonces a Jesús abandonando Palestina, abandonando la tierra prometida, la tierra que prometió Abraham, está saliendo de él, aunque no es un abandono total de Israel, por lo que el versículo 24 nos va a dar una pista acerca de esto. Jesús se está retirando parcialmente, vamos a decirlo así, de la región de Palestina, la región que estaba dedicada para los judíos, ¿ok? Entonces, en un sentido, esto es algo simbólico, ¿no? Jesús estaba abandonando la religión tradicional, buscando una fe que verdadera. Estaba abandonando a aquellas personas que le buscaban solamente con un interés de recibir algún beneficio, por personas que le estaban buscando con un corazón sincero. Y aquí lo va a contrastar, hablando con sus discípulos directamente, les va a decir en pocas palabras, esto es lo que yo quiero. Yo quiero una adoración sincera y no una adoración superficial y religiosa como los fariseos y los escribas. Y para eso tuvo que salir de Galilea, de la región, vamos a llamarlo así, de la tierra de Israel, para mostrarle a sus discípulos lo que él verdaderamente deseaba de cada una de las personas que llegan a poner su fe en él, ¿ok? Ahora, hay algunas posibles razones que encontramos, ¿no? Por las cuales Jesús salió de la región de Galilea. Ya hemos visto ya varias de ellas, ¿no? Una de ellas era razones populares. ¿Qué querían hacer las gentes, las personas con Jesús? Lo querían hacer rey. Pues, ¿por qué no? Recibimos comida gratuita. Tenemos asistencia médica gratis. ¿Quién no quisiera eso, no? Y más en un país, por ejemplo, como este, ¿no? Cuando vas al doctor o te duele una muela y te sale una millonada ir, ¿no? Imagínate que haya alguien que te está dando alimento gratis, que te está dando asistencia gratuita médica. Uf, vamos a hacerlo rey. Pero ¿era ese el plan? ¿Era ese el propósito por el cual Jesucristo había venido a este mundo? No. Entonces, posiblemente es una razón por la que él está abandonando ahorita Galilea, ¿no? Había otras razones, había razones políticas. ¿Quién era el gobernador de Galilea en ese tiempo? Herodes. Muy bien. No Herodes el Grande, sino Herodes el que decapitó a Juan Bautista, que era hijo de Herodes el Grande. Entonces había razones políticas, ¿no? Juan, el predecesor de Jesucristo, había sido ya decapitado. Pues otra cosa pudiera provocar que Herodes también quisiera quitar la vida ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Entonces, evitando eso Jesús, a lo mejor por eso también salió de allí, para evitar confrontamiento, porque no era el tiempo todavía ni la manera en que él tenía que llegar a morir por nosotros. Y había también razones religiosas. Estando en Galilea, ofendió a la merita crema y nata del sistema religioso, a los fariseos y a los escribas. ¿Y qué iban a querer? ¿Qué querían hacer con ellos, con Jesús, estos hombres? Lo querían matar. Guardaban, se jactaban de la ley, de guardar, pero que al mismo tiempo estaban rompiendo la ley, queriéndole quitar la vida al Señor. Y hay otras razones, ¿no? Y una más simple es que tenía tiempo ya Jesucristo que había querido apartarse con sus discípulos. ¿Recuerdan? Una y otra vez como querían hacer un tiempo para estar solos, querían estar descansando, porque el ministerio que estaban realizando era muy intenso. O sea, comían a deshoras, viajaban mucho, caminaban, iban predicando el Evangelio. Jesús deseaba que sus discípulos descansaran también. Pero ese descanso no duró mucho, al parecer, porque vamos a leer lo que dice el versículo 22. Y aquí empieza la historia que vamos a ver esta mañana y dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca o aquella región. Comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Hay ciertas cosas en este versículo que no cuadrarían bien en la mente de un judío de aquel tiempo. ¿Cuáles son? La primera cosa. Ok, hay otras cosas, pero antes de eso, ¿quién está hablando? Una cosa, es una mujer primero. Y recuerdan cuando Jesús pasó por Samaria y tuvo esa conversación con la samaritana, todos los discípulos, ay, no, era algo sumamente mal visto que una mujer se dirigiera a un rabí y Jesucristo era considerado como un maestro de la ley. Entonces esa es la primera cosa, pero la otra era que era cananea. O sea, no solamente era una mujer, sino que además era una mujer, ¿qué? Gentil. Y eso era algo, uff, también algo que no era muy bien visto en aquel entonces. Entonces, en un sentido, ¿quiénes eran los cananeos? Los cananeos eran los habitantes originales de la tierra que Dios prometió a Abraham. Si recuerdan en el Antiguo Testamento, Dios hizo la promesa a Abraham de darle la tierra prometida. Y esa tierra prometida estaba habitada por esta raza, los cananeos. Y Dios había dado instrucciones de qué. Que no solamente sacarlos, exterminarlos. Ay, y uno dice, ay, pero ¿por qué si Dios, a poco Dios es así? Pero había razones, ¿no? Era una nación sumamente malvada, sumamente idólatra. Ahora, ¿cumplieron su promesa? ¿Cumplieron la promesa a los israelitas de exterminar a todos los cananeos? No. Si hubiera sido así, esta mujer ni siquiera hubiera estado hablando, hubiera tenido esa conversación en ese momento con Jesucristo. Israel desobedeció. Y los cananeos se establecieron y fueron un dolor de muelas para la nación de Israel por no haber cumplido con lo que Dios les había ordenado hacer. Entonces, en un sentido, esta es otra vez una ilustración muy bonita de lo que es la verdadera fe, ¿no? Esta mujer cananea, por lo tanto, estaba fuera de los pactos, de las promesas de Dios, considerada como pecadora de pecadoras, ¿no es así? Y sin ningún derecho, sin ningún privilegio de venir ante el Mesías y pedir ningún tipo de favor. ¿Están de acuerdo? ¿Te puedes identificar tú con eso? Yo sí. Yo de igual manera, y no sé tú, pero estaba en la misma situación que esta mujer, ¿no? Fuera de las promesas de Dios, fuera de los pactos de Dios, considerado como pecador de pecadores, sin ningún derecho, sin ningún privilegio para venir ante Jesucristo para pedirle salvación. ¿Y qué pasó? Así estábamos todos nosotros, ¿no? ¿Quién habla acerca de esto? El apóstol Pablo habla acerca de esto. Sí, sin quitar el dedo ahí, por favor, de Mateo, vayamos a Efesios, el capítulo 2 de Efesios. Solamente para que veamos que esta mujer y nosotros no somos muy diferentes. ¿Sí? Capítulo 2 de Efesios, voy a leer el versículo 11 y 12. Dice el 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, ¿quiénes somos gentiles? Todos los que estamos aquí somos gentiles, ¿no? Llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo, es decir, antes de que conociéramos a Jesucristo, estabais ¿qué? Separados de Cristo. Aun cuando nosotros pensábamos que estábamos cerca de Dios, nosotros, la Biblia claramente dice que estábamos apartados, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Así es que cuando veas y leas de la cananea, no te sorprenda que se parezca tanto a lo que nosotros somos. Tú y yo somos igual que esta mujer. Así es que el asunto en estos versículos, el asunto de la fe verdadera, aquí, o de la gran fe, es el enfoque principal de este pasaje. Y esta mañana vamos a ver cinco características de la gran fe. Y mientras vamos viendo esas características, hazte un examen en tu conciencia y pregúntate, ¿tengo yo esta característica de la gran fe? ¿Jesús me diría a mí, Alejandro, oh, grande es tu fe? ¿O no es así? Entonces vamos a empezar con la primera característica, ahí regresando a Mateo, capítulo 15. Y la primera característica es que la gran fe siempre está dirigida a la persona adecuada. ¿Ok? La gran fe siempre está dirigida a la persona adecuada. Esta mujer seguramente estaba cansada, estaba desilusionada de todos sus ídolos falsos. Y finalmente vino, ¿a quién? A la persona adecuada, a la única persona que en realidad podía satisfacer totalmente su necesidad. Olvídate de los ídolos falsos, ¿sí? Los ídolos domésticos. Ella estaba cansada de eso y por eso vino ante Jesucristo. Muchos dicen, yo tengo fe. Y todos nosotros a lo mejor llegamos a decir eso, ¿no? Soy creyente en Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No ponen exclusivamente su fe en el Mesías, en Cristo. Tenemos una decena de ídolos domésticos, pero además tenemos a Jesús. Como diciendo, pues por si las llantas, como decimos en México, por si las moscas, ¿verdad? Si me falta uno, pues aquí tengo el otro. Pero Jesús, aquí estás tú también, ¿verdad? Eso no es gran fe. Y ciertamente no sería considerado por Jesucristo por una gran fe. Porque una de las características de la gran fe es que pone exclusivamente su enfoque en la persona, ¿qué? Adecuada. Y esta mujer era lo que estaba haciendo. Es como, por ejemplo, como tratar de aventarte. Imaginen el Océano Pacífico, tan inmenso que es, ¿no? Imagínate tratar de aventarte en medio del Océano Pacífico. Pero te vas a aventar sin un salvavidas. Y tú creyendo que te vas a salvar. Es absurdo, ¿no? O sea, por más que aguantes flotando un rato, vas a terminar ¿qué? Ahogándote. Por más que creas, por más que tengas la más grande fe del mundo, es absurdo pensar que si no te pones un salvavidas, vas a salvarte. Debes de poner tu fe en lo que realmente te va a salvar. Y eso que te puede salvar es ¿qué? El salvavidas. Eso es poner el enfoque en el objeto o la persona adecuada. O, por ejemplo, vamos a decir que papá y mamá tienen un hijo que tiene 4 años de edad. Y papá y mamá van a salir de vacaciones y llaman a su hijito y le dicen, a ver, fulanito, te voy a dejar la chequera, te voy a dejar la calculadora. Quiero que mientras nos vamos de vacaciones, tú te encargues de pagar todas las cuentas que tenemos. ¿Es real? Es absurdo. O sea, tú puedes tener toda la fe del mundo que tienes un hijo pródigo, ¿verdad? Erudito, y creer que el hijo finalmente cuando tú te vayas va a cumplir con todas tus obligaciones. Pero en realidad es algo absurdo. Al final de cuentas te van a llegar recargos porque tu hijo no va a poder pagar eso. O sea, tú puedes tener la fe que quieras en tu hijo, pero si no pones la fe en la persona adecuada, de todas maneras no sirve de nada. Eso no es una característica de la gran fe. Y esta mujer vino aquí a la única persona que en realidad podía satisfacer verdaderamente su necesidad. Ella puso su fe en la persona adecuada, en este caso Jesucristo. Entonces, muchas personas cada día están yendo al infierno por no poner su fe en la persona que realmente importa. Podemos nuestra fe en un montón de cosas, aun en cuando estamos enfermos, ¿no? Yo sé, así, me tomo lo que sea, ¿no? Sí, la uña de gato y que quién sabe qué. Y Mónica se ríe porque la uña de Shaxi y quién sabe qué, porque ahí todavía la tiene guardada, que se me hace que se hace sus tecitos, ¿verdad? O sus aromáticas, como lo dicen los colombianos, ¿no? Pero ponemos nuestra fe en todas las cosas menos en el que realmente puede satisfacer lo que necesitamos. Y esa es una característica de la gran fe. Te pregunto, ¿tú tienes esa característica? Vamos a la segunda. La gran fe nunca demanda nada. Fíjense bien, vamos a leer el versículo 22. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Esta mujer nunca vino demandando nada a Jesucristo. Esta mujer vino pidiendo ¿qué?
Misericordia.
Y misericordia es decir, Señor, estoy aquí, sé que no merezco absolutamente nada de ti, por favor, ten misericordia de mí. Eso es misericordia. Una fe grande, una fe mega, nunca hace demandas a Jesucristo. Una fe grande siempre pide ¿qué? Misericordia al Señor. Y qué gran contraste lo que esta mujer está haciendo con lo que estos escribas y fariseos pensaban, ¿no? Ellos pensaban que lo merecían todo. Y ellos demandaban de Jesucristo señales. ¿No lo hicieron varias veces? Haz una señal para demostrarnos si tú verdaderamente eres el Mesías, el Hijo de Dios. Eso no es grande fe. Eso no es una fe mega, una fe mega, una fe grande. Nunca demanda nada. Eso es orgullo, ¿ok? Yo te pregunto a ti, ¿tú haces demandas así al Señor? ¿Tú le demandas al Señor que te cumpla lo que tú quieres? Pues es algo que debemos de cambiar si lo estamos haciendo, ¿no? Tercer característica, una fe grande es una fe que siempre muestra reverencia al Señor. Fíjense bien, vamos a leer la segunda parte del versículo 22. Versículo 22 dice, Señor, hijo de David. Ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Vemos la referencia de esta mujer mostrada en las palabras y en la manera en cómo ella se dirige hacia Jesucristo. La primera cosa que ella dice es, ¿qué? Señor. Y este no es el típico señor que, pues hablamos con respeto a un señor de mayor edad. Esta es la palabra kurios en el griego, que se refiere al Señor Dios. ¿Sí? Ella está reconociendo no solamente que Jesucristo era un hombre pues que podía hacer cosas y milagros, sino que le está reconociendo como quien Él es verdaderamente. Y Él es Dios. Y otra manera fue que mostró ella cuando le dijo, hijo de David. Y de alguna manera esta mujer gentil sabía de las promesas judías acerca del Mesías Salvador. Y cuando ella le está diciendo hijo de David, está reconociendo que Jesucristo era el Mesías, el ungido, el Salvador del mundo y el único que podía satisfacer las necesidades que ella estaba pidiendo al Señor en ese momento. Entonces, vemos reverencia, ¿no? Y otra vez debemos de contrastar cómo lo hicieron los escribas y los fariseos, ¿no? Jamás mostraron reverencia al Señor. Al contrario, le llamaron bebedor de vino, le llamaron amigo de recaudadores de impuestos y pecadores, le llamaron hasta endemoniado, no le dijeron, eres Belcebú, haces los milagros por el poder de Satanás. Eso no es reverencia, ¿sí? Lo vemos lo que la gran fe hace, lo que esta mujer hizo aquí, ¿no? Muestra una reverencia y admiración por quién es Jesucristo. Jesucristo no es un simple hombre. Jesucristo es el Señor, el Hijo de David, el Mesías, el Salvador de este mundo. Entonces ahí tenemos otra característica más. Cuatro. La gran fe siempre persiste. Y aquí es algo, yo creo que es algo increíble de esta mujer lo que vamos a ver. A partir del versículo 23, vamos a ver a Jesucristo bombardeando a esta mujer con barreras. Barrera tras barrera, traba tras traba. Y esta mujer parece uno de esos inflables. Esos que les pegas y se levantan. ¿Ah? No importa qué tan duro les pegues, ¡bum! Terminan por levantarse. Y así debemos de ser nosotros cuando estamos hablando de persistir en la fe. Y fíjense bien, vamos a leer el versículo 23 ahora. Dice, pero él no le respondió palabra. Y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela. Pues viene gritando tras nosotros, ya nos tiene enfadada. Enfadados a todos, ya por favor atiéndela para que se vayan. Y primero que nada, lo vemos aquí, esta mujer viene aquí con todo su corazón a pedir la ayuda de Jesucristo, porque su hija tenía un demonio. ¿Y qué hizo Jesús? No dijo una sola palabra. ¡Wow! Yo me pongo, híjole, de verdad, ¡qué duro! Pues parece que Jesús no es el que Jesús que conocemos, ¿no? Que tenía compasión y que luego, así cuando le llamaban y le pedían, pues respondía. Aquí esta mujer viene con todo su corazón a pedirle que le sane a su hija y Jesús la ignora. Permanece totalmente callado. ¿Por qué hizo eso? Jesús estaba cansado de la hipocresía religiosa. Estaba cansado de aquellas personas que solamente le buscaban con un interés personal. Y en este momento él está a punto de usar todas estas barreras para dirigir a esta mujer a una fe verdadera, una fe sincera, una fe de corazón, ¿sí? Él no está siendo en este caso indiferente a esta mujer, sino que está dirigiendo con estas barreras a esta mujer para que crea con una fe realmente firme. Y eso es lo que hacen a veces las pruebas en nuestra vida. Aunque no las vemos así, Dios utiliza muchas veces pruebas así para fortalecer nuestra fe. Porque sabe que si nos da todo, es como los niños malcriados. Cuando tú les das todo a los niños, no aprenden a qué, a apreciar el valor que tienen las cosas. Y a veces Jesús nos tiene que tratar como niños malcriados para decir, ok, no te voy a dar lo que tú necesitas o que tú quieres ahorita porque yo sé que esto te va a crear algo malo en el futuro. Entonces vemos aquí que muchos no llegan a Jesucristo por las diferentes pruebas por las que están pasando. Y a lo mejor podemos hablar quizás de una enfermedad que tenemos o porque tenemos problemas en el matrimonio o problemas con nuestros hijos. Muchos solamente llegan a enfocarse en esos problemas, pero no se enfocan en la persona que puede sacarles de ese problema y no llegan a Jesucristo. Tenemos una barrera y ya nos apartamos mejor, nos desanimamos. Eso es lo que yo hago muchas veces. Ay, me pasa algo, hace una barrera, ay, no, ya estoy todo agüitado. Ya no quiero seguir, ¿verdad? Me desanimo con mucha facilidad. Yo no sé tú, ¿no? Pero aquí tenemos a Jesús entonces, sin decirle una sola palabra a esta mujer. Y los discípulos, pues no están haciendo un mejor trabajo tampoco. No están ayudando a la causa de esta mujer, ¿no? Los discípulos ya están cansados también. Y es como decirle a Jesús, Señor, ¿qué te cuesta? Ya mira, con tal de que ya nos deje de dar lata a esta gritona, hazle el milagro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué actitud es esa? ¿Una actitud de egoísmo? ¿Una actitud de estar pensando solamente en su propio beneficio? No estaban pensando en el problema de esta mujer, ni la tristeza por la que estaba pasando. Ellos estaban pensando en sí mismos. Ya, por favor, Señor, atiéndela, ¿qué te cuesta? Ya, nos va a dejar en paz, al final de cuentas, ¿no? Pero fíjense bien lo que le dice Jesús a la mujer. Y ahí viene 24. Y dice, respondiendo, él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uf, otro guancho al hígado aquí para esta pobre mujer, ¿no? En otras palabras, Jesús está diciendo, tú no tienes ningún derecho, ningún privilegio para venir ante mí, el Mesías de los judíos, para pedir ninguna cosa. Tú no eres judía. ¡Pum! Imagínate que Jesús te dijera algo así. ¿Parece Jesús que conocemos? Ay. Bueno, como que no será otra versión de la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué le dijo esto? ¿Acaso no había sanado anteriormente a Jesús a otros gentiles? ¿Sí o no? Sí. ¿No había dado gracia a otros gentiles? ¿No le dio gracia a la samaritana? ¿No salvó, sanó al hijo del siervo del centurión? No sanó a multitudes de gentiles. ¿Por qué en este caso le está diciendo, pues tú no tienes ningún derecho porque no eres la nación escogida? No eres judía. Híjole, yo no sé, pero a mí si Jesús me hubiera dicho eso, wow, yo me hubiera ofendido grandemente. ¿Y cuántos de nosotros no nos hubiéramos ofendido? Nos hubiéramos dado la vuelta y nos hubiéramos ido. Pero no esta mujer. Esta mujer persistió. Y esa es la enseñanza que tenemos aquí. La gran fe siempre persiste a pesar de las barreras que Jesús le estaba poniendo aquí, en este caso, con un propósito. No algo malo. Él quería fortalecer la fe de esta mujer. Esta era una enseñanza también para los discípulos, ¿eh? Como para decir, cuando Jesús les dijo, es que tú no eres judía o no perteneces al pueblo escogido, es para enseñar a los discípulos que la misión de Jesucristo con la nación de Israel todavía no terminaba. Él no había abandonado a Israel, ¿sí? Él había sido enviado a la nación de Israel, ¿sí? Y lo iba a seguir buscando hasta el final, a pesar del rechazo. Y no era todavía el tiempo para dedicarse totalmente a los gentiles. Pero aún así, vamos a ver que muchos de nosotros nos hubiéramos desanimado. Yo estoy ahí, en la primera fila. A mí me dice Jesús, pues tú no tienes ningún derecho. Sácate de aquí. Tú no eres judío. Ay, híjole. Yo me hubiera hecho así chiquito. Ya me hubiera ido así como el perrito metido entre la cola, entre las patas, ¿verdad? Pero esta mujer tenía tanta fe, tal fe, que cuando Jesús le dijo esto, ella no se ofendió. ¿Ella qué hizo? Persistió a buscar el favor de Jesús. Y esa es otra característica. La fe grande, la mega fe, siempre está persistiendo. No con orgullo, y eso es lo que vamos a ver la última. ¿Sí? La gran fe siempre es, ¿qué? Humilde. No está orgullosa. Ah, sí, me dijiste eso, y órale. Porque así somos, ¿no? Me asultas y ¡pum! Te regreso el gancho, ¿no? No. Ella lo hizo, persistió, pero con humildad. Fíjense bien. La gran fe es humilde. Vamos a leer el 25. Pero acercándose ella, ¿qué hizo? Se puso al brinco ante él. ¡No! Dice, se postró. La palabra proscuneo quiere decir adorar. Adoró a Jesucristo. Él le estaba como bombardeando con barreras. ¿Y ella qué hizo? Se postró ante él. Se humilló ante él diciendo, Señor, socórreme. ¡Wow! ¡Qué lección para nosotros de humildad! ¿No? Cuando nosotros no recibimos lo que queremos, muchas veces no actuamos así. Somos ingratos, ¿verdad? Retamos al Señor. Y ella está mostrando lo que nosotros debemos demostrar. Humildad, reconocer. Fíjense, yo creo que si Jesús me hubiera dicho todo esto a mí, no, yo me hubiera ofendido, me hubiera ido ya de ahí, no sé. Pero esta mujer una vez más está mostrando una característica de la gran fe, y esa es humildad. ¿Sí? Adoró a Cristo. Y fíjense, curioso, pero Jesús no se lo impidió. Cuando ella se postró, no dijo, ay, levántate. Porque yo también, como muchos apóstoles dijeron, no, Pedro, levántate porque yo también soy hombre. Juan dijo, levántate porque yo también soy hombre. Jesucristo se lo permitió. ¿Por qué? Porque Él merece adoración. Él es Dios. Nunca le prohibió esto, no la reprendió por esto. Ella estaba reconociendo que Jesús era el único que en realidad podía ayudarle. Así que, abandonando toda clase de orgullo, esta mujer vino ante Jesucristo y se humilló ante él. Pero todavía no termina la cosa, fíjense el 26. Y él le respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Los hijos se está refiriendo a la nación judía. Y dársela o echárselo a los... Apenas estaba levantando a esta pobre mujer y ¡pum! Otro golpe, ¡bum! Va otra vez para abajo. Tú no tienes derecho a recibir comida o alimentación espiritual, porque tú no eres, ¿qué? Judía, tú eres una inmunda. Los perros, los perrillos eran animales inmundos. Y aquí la palabra, hay dos palabras en el griego para perro. ¿Sí? Había perros salvajes, es una palabra, y otra, perros domésticos. Y aquí le está diciendo perrito doméstico. Pero al final de cuentas, ¿qué es? Un perro. ¿Ah? ¡Wow! Imagínate que te topas con Jesús en la calle. Que te diga así. ¡Uy! ¡Qué ofensa! ¡Ay! Pero no esta mujer. Me encanta la actitud de esta mujer. Ella no se enoja, no se ofende. Jesús la llama un perrillo. Y ella está diciendo, Señor, llámame lo que quieras. Eso soy. Si tú me dices que yo soy eso, eso soy. Y esa es la actitud que debemos de tener. No, es, ¿y por qué a mí, Señor? Siempre estamos quejándonos, yo lo digo por mí mismo. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto, no? Estoy haciendo todo y ve lo que me pasa. Ella dijo, Señor, si tú me quieres llamar así, eso soy. ¿Eh? Y Jesús no estaba tratando de rebajar a esta mujer, ¿no? Estaba probando su fe, estaba fortaleciendo su fe. Y yo me pongo a pensar en mi propia fe, ¿no? ¿Tengo yo de verdad estas características de una fe grande como esta mujer? Y es fácil decir que tenemos fe cuando no pasamos por una prueba. O, ¿qué tal cuando estás pidiéndole algo a Dios y no recibes lo que tú estás pidiéndole a Él? ¿Qué actitudes tenemos nosotros cuando no recibimos lo que queremos? Honestamente, yo debo decir que yo inicialmente siempre me tiendo a desanimarme, ¿no? Yo no sé tú. Y esta mujer me enseña grandemente que debo tener persistencia, que debo ser reverente, que debo tener humildad cuando vengo ante Jesucristo, que debo dirigir mi fe directamente ante Él y que nunca debo demandar nada a Cristo. Señor, socórreme. Esas son las palabras que debemos de tener cuando nos dirigimos a Jesús. Ten misericordia de mí. Tengo una gran fe. Ay, a basarme al juicio, a juzgar de mi propia vida, yo debo decir que yo no tengo características de una gran fe. Yo espero que el Señor siga obrando en mi vida y que un día el Señor me pueda decir, ah, Alejandro, grande es tu fe. Wow, anhelo eso. Y espero que tú también. Que un día Jesús te diga, Alejandro, grande es tu fe. Ahora, finalmente, Jesús le responde en el 28. Increíble, ¿no? Al ver tanta persistencia de esta mujer, y la persistencia es una evidencia de una fe sincera. Fíjense lo que dice el 28. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Y miren, el texto no lo dice aquí. El texto no dice que esta mujer fue salva y que recibió a Cristo como Salvador. No, no lo dice, pero podemos implicar por las palabras que Jesús está diciendo aquí que ella ejerció una fe verdadera. Una fe que realmente salva. No como la de los hipócritas, los fariseos, los saduceos, los escribas, que era solamente pura superficialidad. Prueba tras prueba, ella estuvo persistiendo. Y Jesús le reconoce finalmente su fe. Al final, le salva. Y no solamente a ella, sino que sana a su hija. Finalmente ella recibió lo que había venido a buscar desde un principio, que era la sanidad de su hija, que estaba endemoniada. ¡Qué lección para nosotros!, ¿no? Pues para mí, cuando estaba leyendo esto, ¡wow! Me falta tanto. Me falta tanto para realmente tener lo que Jesús describe como una gran fe. Una fe mega. Que Jesús me diga, ¡ay! Esa es una gran fe, Alejandro. Así es como quiero que respondas en estas situaciones. ¡Uy! Y yo pienso, ¿cómo respondo a veces? Yo no sé cómo respondes tú, pero yo tiendo mucho a enojarme a veces con Dios, ¿no? A desesperarme, a frustrarme, a desanimarme. Pero esta mujer me enseña, ¿no? Que la fe verdadera, la gran fe, siempre busca de manera exclusiva a Jesucristo. Nunca demanda nada de Él. Es persistente, irreverente y es humilde. Esas son las características de fe que debemos de tener nosotros. Y déjame preguntarte. A ti, quienquiera que seas que estás aquí, esta mañana, y que no conoces todavía a Jesucristo como tu Salvador, ¿estarías dispuesto hoy a humillarte ante el Señor? ¿Estarías dispuesto a recibir, a satisfacerte de las migajas que caen de la mesa del Señor? Esa es la humildad que necesitamos tener para tener vida eterna. Mientras no tengamos una humildad para reconocer quiénes somos, lo que hacemos y a dónde vamos a ir si no reconocemos a Cristo, nunca podremos tener vida eterna. Necesitamos ser humildes para reconocer que somos pecadores y que necesitamos al Señor. Todos somos pecadores. Dios es santo, ¿no? Pero si hoy vienes con una fe humilde, irreverente ante el Señor Jesucristo, hoy mismo tú puedes tener la vida eterna. Hoy mismo puedes ir y estar seguro que si tú mueres hoy vas a ir al cielo y estar en su presencia un día. Entonces no seamos duros y orgullosos. Entrega tu vida a Cristo, por favor. Quien quiera que seas que estás aquí esta mañana. Y es increíble cómo nos tienen que rogar, ¿verdad? A mí me rogaron para que aceptara un día al Señor. Pero así somos, duros de corazón. Entonces, para nosotros también que hemos llegado a creer en Cristo, también tenemos una lección importante aquí, ¿no? Y a lo mejor tú también estás pasando como esta mujer por alguna necesidad. Puede ser alguna enfermedad, como esta mujer tenía una hija endemoniada, ¿no? Puede ser algo espiritual. Puede ser que tus padres, tus hermanos, no conozcan al Señor. Puede ser que a lo mejor alguien que conocía al Señor, que tú conoces, no anda bien con el Señor ahorita. Pues siempre podemos venir ante Cristo, como lo hizo esta mujer. Pero necesitamos persistir. Necesitamos venir con todas estas cualidades que esta mujer mostró para recibir lo que le estamos queriendo pedir al Señor que nos conceda. Y si hemos aprendido algo de esta mujer esta mañana, y eso es lo que yo he aprendido, es a no desanimarme cuando no recibo lo que yo creo que merezco. Porque de ahí estoy mal. No merezco nada. Como Jesús le dijo, tú no mereces absolutamente nada. Y esa es la verdad. Y hasta que no reconozca eso, y tú no reconozcas eso también, entonces Jesús nos va a tratar de esta manera también. Pero acuérdate, acuérdate que es posible que todo esto que el Señor está tratando, poniendo en tu vida como pruebas, como barreras, etcétera, el Señor lo está usando esto para con un propósito. Y ese es el propósito de fortalecer nuestra fe. Para que al final un día el Señor te pueda decir, fulanito, grande es tu fe. ¿Tenemos una fe de grande como esta mujer? Analiza tu propia vida, ¿verdad? Y si crees que no has alcanzado esto, pídele al Señor en humildad que te dé esto que necesitamos para tener una gran fe. Vamos a dar gracias. Padre, Señor, te alabo por quién eres y te reconocemos como el único Dios verdadero. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por su disposición a impartirnos estas palabras, Señor, de vida y estas enseñanzas que tenemos que vienen de ti. Ah, Señor, luchamos todos con orgullo, con enojo, con desánimo. Te pido que pues nos ayudes, como lo hizo esta mujer, a mantener nuestro enfoque en ti y no en las pruebas y en las cosas que estamos pasando. Ah, gracias por lo que aprendemos de esta mujer. Ayúdanos a ser persistentes, reverentes ante ti, humildes, Señor. Yo lo digo, en mi propia vida a veces no, me faltan tanto estos atributos. Moldea mi vida, te pido, aunque me duela, aunque pues sienta dolor cuando tú estás haciendo eso en mi vida, no me importa. Quiero servirte de una mejor manera. Quiero vivir una vida más recta, pura ante ti, Señor. Y te pido que ese sea el propósito que tenemos cada uno de los que estamos aquí. Martíllanos, humíllanos, moldéanos para que podamos ser como tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, porque un día tú estuviste dispuesto a pagar la pena que yo merecía. Y gracias por haberme escogido a mí y a los que han llegado a creer también en tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos.